Si ya yo contigo estoy peleando por cualquier cosa, lo último que yo quiero es decirte algo en ese momento.
Claro.
Es en ese momento adecuado. ¿Cómo me siento? Pues acuérdate que en este caso es tu duda. ¿Qué es lo que me está llevando? Porque tal vez la otra persona ni se ha enterado. Por eso dije cuando me preguntaste qué era lo primero, ¿cómo te sientes tú? Porque a veces, si estás confundida, no sabes, es donde te tienes que dar tu tiempo. Déjame ver qué me está pasando a mí. Si es que estoy pasando por un mal momento, a veces las personas, las parejas pasan a veces por un mal momento, que no necesariamente es que no te quiero, pero cuando uno está en ese pasando por ese mal momento, todo lo ve borroso, no ve las cosas
Ajá.
claras. Y entonces, si toma la decisión emocionalmente.
Y también puede pasar, a tenor de lo que estás diciendo, que esté escuchando otras voces, como por ejemplo, a veces las madres se meten mucho en las relaciones de pareja, sobre todo hoy día en Cuba hay mucho hacinamiento y hay parejas que van naciendo dentro del seno de otra familia establecida, etcétera, y esas personas que están empezando una relación no pueden ni siquiera discutir sin que no haya otra voz metida en el medio. Entonces es importante para las personas que nos están escuchando, que cuando una pareja esté dirimiendo diferencias, que no se metan para que le haga ya un momento desagradable un poquito menos
No,
difícil.
y si eso no pasa, porque hay gente que no se van a meter, no importa qué es lo que sea, o van a opinar, y si tú tienes ese conflicto, o vas y lo hablas fuera de tu casa o de tu hogar, de donde estés viviendo, porque la privacidad es importante, y a veces no la tenemos, y eso es una realidad. A veces esa privacidad no existe, porque las circunstancias, no tenemos la casa, tengo que vivir con mis padres, y aquello va en aumento. Tengo hijos, y a veces hasta mi hermana vive también, y esa privacidad no existe. ¿Qué tengo que hacer yo para con lo que me queda, o a dónde ir, o a un parque que yo pueda hablar? Y a veces el mejor lugar para no hablar este evento es en la casa, porque todo el mundo, y no sabemos qué predisposiciones las otras personas tienen con mi pareja. Y entonces, en vez de venir a unir, vienen a separar. Porque si vamos a buscar todo lo negativo que tiene el otro, vamos a encontrar mucho. Pero si queremos buscar lo positivo, vamos a encontrar mucho. Y ahí está la clave. Por eso es muy importante yo, buscar yo, cómo yo me siento, pero sin dejarse que las opiniones nos manejen nuestros sentimientos en ese momento.
Y ahí viene la importancia de poder tener con nuestra pareja esa comunicación tal vez tan íntima que podemos decirle inclusive hasta las dudas que tenemos. Y entonces que cuando podemos tener esa confianza de decir, mira, me está pasando esto en la cabeza, estoy con esta duda. Vamos a hablar esto y que la persona tenga tanto amor en su corazón que pueda escuchar inclusive, esta persona quiere separarse de mí o qué, pero estar para ella en ese momento. En ese momento es que realmente se prueba que el amor es un dar incondicionalmente, que qué bueno cuando se puede establecer de manera mutua, pero a veces nos toca escuchar cosas que no son lo que nosotros queremos escuchar, pero ahí es que se demuestra que uno está para el otro.
Definitivamente, no, no, y es un contexto muy, tiene que ser un contexto muy abierto. No puede ser una cosa ni hablada mucho. Fíjate que es un hasta contradictorio, es un contexto que tiene que ser abierto contigo, pero al mismo tiempo cerrado, porque tiene que ser tu decisión. No puede dejar que las opiniones de afuera tengan una influencia que a veces nos arrepentimos después.
Claro, muchas veces.
Muchas veces. Y ahí
Muchas veces.
está la realidad. Otra cosa, a veces uno tiene que preguntarse, ¿merece la pena?
Ajá.
¿Merece la pena seguir esto? Pero tengo que ser yo, porque yo soy el que lo siento. Yo soy el que me siento ahogado. Yo soy el que tengo ese sentir. Los demás no lo tienen. Por eso es tan importante cuando uno no sabe qué hacer, ¿dónde busco la ayuda?
Claro. Tú sabes que una de las cosas que me gusta hacer dentro del contexto de una sesión es esperar un momento en donde la persona está muy enfocada, hablando de alguna cosa que no tiene tanto que ver con la pregunta que le voy a hacer, y entonces de alguna manera la sorprende. ¿Por qué? Porque cuando uno, por un elemento sorpresa, hace una pregunta, en ese momento normalmente al cerebro no le da tiempo de acomodar información con cuál voy a lucir mejor, y entonces te contestan la pregunta con más honestidad. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué te casaste con esa persona? Y si no hay una pausa, la persona se pone en otro espacio mental completamente, un espacio mental que ya de alguna forma se le había olvidado. Porque cuando nos casamos, estamos hablando no de la persona que empieza una relación solamente, pues porque la otra persona le gusta y está en un estado de lujuria permanente, ¿no? Que la atracción es meramente física. Estoy hablando de dos personas que realmente se han casado o se han unido dentro de un contexto de amor real. Entonces, al esa persona establecerse en el espacio mental de lo que sentía en aquel momento, es como que puede recapturar todo aquello que sentía y empezar a ponderar realmente qué es lo que puede atraer el separarse, qué es lo que va a perder, qué de aquello todavía existe realmente, aunque sea en un estado latente, y si es importante o no luchar. Pero como bien decías, eso es algo que tiene que nacer de nuestras entrañas, tiene que ser algo, un conocimiento intuitivo, es uno quien tiene que tomar la decisión.
No, y este tema de alejarme de mi pareja, acuérdate que esto también lo podemos usar mucho para los jóvenes. Cuando tenemos un noviecito o una noviecita, que pueden ser muy fatales, que vemos, nos enteramos cada día, oímos más cosas, que entre los jóvenes, el noviecito que el controlador o la noviecita que haya controlado, que te acaba con tu hijo o con tu hija. Y es como podemos llegar que esa niña empieza a ver por qué esta pareja no te conviene si ese es el caso. No porque a mamá no le guste el novio mío o la novia mía. No, no, no. ¿Qué es lo que él hace para que no me convenga? Como tuvimos un programa hace unos días, específicamente, ¿qué es lo que él hace? Me está robando todo, me está quitando todas mis amistades en el colegio. Ya no puedo salir con mis amigas, ya no puedo salir con mis amigos. Y ahí empezamos. Que ni siquiera eres mi marido y ya me estás aislando.
Claro, y ya no
Y
puedo ser yo al lado tuyo.
entonces aquí es donde hay que ver si a mí me conviene quedarme con esta pareja. Y es donde yo tengo que aclarar mis dudas. Me gusta mi libertad, me gusta compartir con mis amigos.
Claro. Bueno, a este punto del programa tenemos que darle la bienvenida a las personas que se están uniendo a la audiencia. Estás escuchando Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Te habla la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia. Hoy me acompaña en el programa el licenciado Oscar Mas, que ha estado con nosotros ya haciendo algunos programas. Y hoy estamos hablando sobre cómo tomar aquella decisión tan difícil de terminar una relación. Y el programa lo hemos titulado No sé si quiero dejar a mi pareja. Y por supuesto, en un ratito vamos a dar un recurso para que las personas que estén pasando por esta disyuntiva puedan también ayudarse a sí mismos para plantearse pros y contras y saber si realmente amerita tomar la decisión de terminar por lo sano o si amerita tomar la decisión de luchar por esa pareja. Cuando ha habido situaciones donde ha habido mucha falta de respeto, una infidelidad que no se puede aceptar o cualquier cosa que va en contra de nuestros valores, quiero que me hables un poquito sobre nuestra propia escala de valores y sobre aquellas cualidades que valoramos en una pareja, en una relación, y aquellas cosas donde tenemos que plantar el pie y decir no, esto no lo acepto.
Ahí entramos en la etapa esa que ya pasaste de las dudas, preguntarte, hablar contigo. Voy a entrar ahora en la etapa. ¿Vale la pena quedarme con alguien que me lleve por una escala de valores que no son las mías? yo no quiero, por decir algo, vamos a decir algo, yo no quiero tomar todos los días. ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque tú lo haces. Yo no quiero hacer aquello, porque también nos encontramos parejas que le gustan decir a su pareja, bueno, vamos a cambiar de pareja, vamos,
Claro.
yo quiero hacer eso o no lo quiero hacer. Y ahí es donde empiezan los pros y los contras. ¿Qué lejos tú quieres llegar o qué cosas para ti no son aceptables? Para tomar la decisión correcta, que cuando tú termines de tomar tu decisión, si tomaste seguir, no tienes que mirar para atrás. Y si terminaste, tampoco tienes que mirar para atrás, porque ya tú sabes qué camino tú vas. No te queda ninguna duda. Por eso es tomarse el tiempito adecuado para pensar en tranquilidad y sobre todo con los pies en la tierra y la cabeza muy fría.
Claro. Y cuando uno tiene claro sus valores, eso es una brújula muy importante porque te ayuda a elegir siempre, aunque cueste en el momento, el camino adecuado. Y sobre todo si hay hijos de por medio, porque como siempre les recuerdo a las personas que están en una situación donde su pareja está vendiendo drogas o está haciendo cosas que tarde o temprano van a comprometer la integridad del hogar, recuerda que tú eres el modelo de rol de tu hijo. Papá o mamá, quien sea que no esté dando la talla, pues entonces está fuera del escenario de ese modelo de rol a seguir. Pero entonces el peso de la responsabilidad cae en ti y tú tienes que ser la persona íntegra a quien tu hijo pueda mirar. Entonces, estos son, no son cosas menores ni que hay que tomar a la ligera. Ahora, decía antes que hay veces que la relación se ha roto ya dentro del vínculo y tenemos que saber que si vamos a decidir por la relación, tenemos que establecer una nueva relación porque la que ya había se rompió. ¿Cuán difícil es hacer eso? Porque somos las dos mismas personas y tarde o temprano vamos a tomar la ruta más fácil, que es de lo viejo conocido, y cuán poco tiempo nos va a llevar a llegar al mismo punto donde la relación se rompió antes. ¿Qué hacer en esos casos?
Bueno, yo siempre digo que en esos casos uno a veces no lo puede hacer solo. Uno tiene que buscar ayuda. Uno tiene que ver otros caminos, que tristemente no pueden ser los caminos que vemos en la casa o que vemos con los familiares o las amistades. Tenemos que buscar ayuda profesional. Porque si, como dijiste tú, en mi escala de valores, mi esposo llega todos los días borracho. Yo quiero que mis hijos sean unos borrachos mañana.
Claro.
No, pero eres bueno. Bueno, pero es bueno
Cuando está
que
sobrio.
cuando está sobrio, pero cuando no está sobrio, coge galleta a todo el mundo. Pero no solo eso, ¿qué enseñanza le estoy haciendo yo a mis hijos? ¿Vale la pena seguir? Porque si ya yo tengo la duda, debo seguir en esta relación, para yo quedarme en esa relación, yo tengo que estar muy claro de que todo lo que yo estoy haciendo es lo adecuado. Yo tengo que estar muy claro que voy a ser feliz, yo tengo que estar muy claro que va a haber algún cambio. Porque si no, si tienes duda, es que algo se ya ha empezado a romper.
Y en ese sentido uno tiene que confiar mucho en su intuición y la intuición es el sabio interno, ese aspecto que sí sabe. Nos encanta decir es que no sé, no sé, no sé, no sé. Pero cuando uno afirma no saber, crea incertidumbre en su vida. Cuando se pone en contacto con ese silencio interior, ese aspecto que no grita como el ego, sino que habla bajito y susurra en el corazón, muy difícilmente nos vamos a equivocar llevando la decisión por ese camino. Pero es el momento del recurso y en este momento les quiero dar como una especie de cuestionario, digamos, que son unos indicadores que se emplean en terapia de pareja, porque sé que hay algunas personas que desconfían un poquito de los profesionales de la salud mental y entonces no van a buscar ayuda. Pero de cualquier manera vamos a volver sobre eso en un ratito. Estas son las preguntas. Cuando estás con tu pareja, ¿te gustaría estar en otro lugar? ¿Sientes que puedes ser tú mismo o tú misma delante de tu pareja? ¿O tienes que fingir ser lo que no eres, hablar de determinada manera o solo con determinadas personas y no puede ser espontánea o espontánea. ¿Hay falta de respeto entre ustedes o hay desdén en la relación, en la comunicación? ¿Se producen más llantos que risas? Son todas esas preguntas que tenemos que ponderar en el momento en que vamos a tomar una relación, una decisión sobre la relación. Y finalmente, ¿sientes que hay indiferencia de tu parte hacia el otro en algún aspecto o por parte del otro respecto a lo que le suceda a cada uno? Porque hay veces que hemos llegado a ese punto.
No, definitivamente, creo que lo más en el cuestionario, lo más importante es explorarte tú. Si te exploras y basado en estos indicadores, que tú lo hagas, como dije, con la cabeza bien fría, hay falta de respeto entre nosotros, y preguntártelo. Que si, mira, me ha faltado el respeto, me ha dicho estas palabras delante de otra gente, no respeta mis opiniones. No es que discuta, es que simplemente no me lo permite. Cuando estoy delante de otras personas, tengo que tomar otra personalidad. Y ahí tú te vas descubriendo y no falla. Tú pones los pros y los contras. Al final la balanza te va a decir, estas cosas pesan más que esto. Y cuando ya tú tengas estas respuestas contestadas, tú tienes que ver qué es lo que más pesa y qué realmente tú quieres para ti. Tú quieres seguir siendo la luna, que cuando el sol de luna tú brillas o quieres tener tu propia luz.
Claro, exactamente. Y fíjate que a propósito de eso, es determinante el poder escribir estas dos listas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pensarlo en la cabeza que materializarlo a través de la escritura, porque cuando estamos escribiendo nos damos cuenta de muchas cosas. Y como dice Oscar, el propio balance o desbalance de la lista te va a ayudar de manera gráfica a tomar la decisión de manera informada, con evidencia. Aquí está todo lo que ha pasado, por lo cual no vale la pena seguir con esta relación, o todo lo que ha pasado, por lo cual sí amerita luchar para continuar con la relación. El tiempo se hace corto cuando estamos hablando cosas interesantes. Quería nada más acotar un poquito antes de despedir el programa el hecho de que, como hay personas que desconfían de los profesionales de la salud mental, de cualquier manera siempre hay un alguien en quien uno puede confiar y ese alguien puede ser un guía espiritual, ese alguien puede ser un amigo o una amiga, puede ser algún miembro de la familia, una persona que te escuche sin juicio y sin emoción, que no le añada leña al fuego ni que haga leña del árbol caído. Esa persona piensa, todo el mundo tiene a alguien en quien realmente puede confiar, que no complique más las cosas si es que uno decide volver con la relación.
Definitivamente, ese final está muy claro, que yo tenga esa visión en mí, me va o no me va, vale la pena moverme. Y cuando a una persona uno va a buscar ayuda, a alguien, que sea alguien que sepa que no solo es que es importante que no juzgue, ni de si va a dar una opinión, que mantenga la confidencialidad. Es muy importante, porque si se sale del ciclo, se pierde lo importante.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente hoy en el programa. Este programa que hacemos con tanto cariño para todos ustedes y al que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra dirección electrónica, quereresPoderMartí@gmail.com. Los queremos muchísimo. Gracias por acompañarnos. Querer es poder siempre a través de Radio Martí. Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La rebelión Bacon de 1676, la primera rebelión de las 13 colonias.
En 1676, las colonias tuvieron su primera experiencia con una rebelión llamada Rebelión Bacon. Fue una sublevación armada de los colonos contra el gobernador William Berkeley en Virginia, por no tomar represalias por ataques de los nativo americanos contra asentamientos fronterizos.
Nathaniel Bacon, miembro del Consejo del Gobernador, encabezó la rebelión de 500 personas que atacaron a los indios, depusieron a Berkeley haciéndole huir de Jamestown e incendiaron la ciudad.
La rebelión unió a europeos usados como sirvientes con esclavos africanos mantenidos en cautiverio. Esa unión asustó a la clase dominante, temores que les llevaron a la creación de los Códigos para Esclavos de Virginia del año 1705.
Ese fue un recurso de la clase privilegiada de prohibir que los siervos blancos y los esclavos negros se unieran. Los códigos de esclavos promovieron la segregación entre blancos y negros.
Nathaniel Bacon produjo en julio de 1676 la Declaración de los Ciudadanos de Virginia, en la que protestaba por impuestos excesivos, corrupción en las cortes y que mientras los dirigentes de la colonia se beneficiaban financieramente, no existía un ejército que protegiera a los colonos. También se quejaba porque la corona nombraba gobernadores sin la aprobación de los colonos.
Aun cuando la rebelión fue suprimida, llevó varios años para que los pequeños focos de resistencia fueran aplastados, pero reveló la voluntad de los colonos de levantarse en armas contra la corona y amplió las tensiones existentes entre la clase dominante y quienes servían en condiciones forzadas de trabajo.
Las 13 colonias fueron afectadas por la gloriosa Revolución de 1688 en Inglaterra, seguida por las guerras civiles británicas de 1639 a 1651, de un importante efecto en la ley británica y sobre la Declaración de Derechos de Inglaterra, que a su vez fue la inspiración de la Constitución de los Estados Unidos en 1789.
La prohibición de la esclavitud y el servilismo forzado es la base de la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El principio constitucional hace ilegal la segregación de razas y es inherente de la cláusula de protección similar de la 14ª enmienda, que establece que todas las personas deben recibir trato similar bajo la ley y que nadie puede ser injustamente maltratado. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.